¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de hoy miércoles 12 de enero de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Cuando se siente la saludamos. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Hay que echarte el agua un poquitito.
Sí, ya vi que me echaste el agua.
Ah, está bien. A todos se nos ha quedado el cargador alguna vez y hay que salir corriendo a buscarlo.
Porque está a punto de apagarse el computador, claro.
A nadie, o sea, a todos nos pasa lo mismo, como se llamaba ese programa mítico de esta radio, ¿te acuerdas?
Lo dice con una tranquilidad mientras se toma su matecito, Matías del Río.
Un matecito para esta
con
tarde.
Una parcimonia. Oye.
No hay que hacer cambiar la hierba, así que hay dos alternativas. O está muy lavada la hierba, ¿ya? O tiene hongos porque está desde ayer.
Ay, no, pero eso no te
No,
enfermo,
pero los hongos le puedo dar un gusto, un sabor, ¿viste? ¿Tú cuándo le salen hongo a los quesos, ponte tú? ¿Botas el queso? Supongo que no.
Depende del queso, po. Hay no, queso que queso... sí usa hongos, pero... No, sí, lo boto. Sí.
No, pero ráspalo.
¿Un queso lo normal, así como un gouda, ponte tú?
No, un queso...
Que el de abajo, que es típico, la lonja de abajo está media rara, lo boto.
¿Estás hablando en serio?
Lo boto.
Ah, no, pero hay un error, estás cometiendo un
¿tú
error.
¿Tú qué haces?
O se come, o se raspa.
Se come el hongo.
Yo no, pero habrá gente que se lo come. Hay gente que sabrá de hongos, si habrá hongos que son...
Sí, pues, que hay hongos y
oye,
hongos,
pero es que yo he visto queserías en otras partes del mundo, que hay hasta con gusanos, no tengo idea, con pastos, con hongos, y hay pastos con hongos, efectivamente. Desde ahí aprendí a no comérmelos, pero al menos ser respetuoso con el hongo. Y...
La fermentación.
Fermentación, claro. Yeah. Es un proceso biológico. Pero no, no es broma, con un cuchillo tú raspas y abajo uh-huh. está perfecto el queso.
Mira.
Hay un gran. O sea, podríamos hablar de queso un rato. Me encanta el queso, el tiene un grave problema.
El queso se nos van a ir los auditores.
No, no,
Matías,
no, 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 tranquilo, no se vaya todavía, porque lo que queda es peor. Ay, ay, ay. Hay una cosa con el, tiene un grave problema el queso que es no bueno para el colesterol.
Eso ah, sí, ¿cuál es ese?
No, que no, todos los quesos en general no te los recomiendan
general,
para el colesterol.
Pero
no,
tiene
no.
grasa, pues para las dietas no sirve tan. Para las dietas no.
No, lo que quería decir que a mí lo que me carga el queso es que por eso soy más bien amigo del hongo en el queso, aunque se lo saco y no me lo como, pero sigo convivo con él. Soy tolerante con el hongo, básicamente, porque los quesos en el refrigerador son un desastre.
Ah, sí. ¿Viste que las señoras antiguas tenían una quesera así de vidrio preciosa?
El queso. Sí. En temperatura ambiente. Mm. O sea, en realidad yo soy bastante contrario a los refrigeradores.
Tienes toda la razón.
Porque las comidas frías, que se congelan los quesos, pierden mucho sabor. Cuando no toman el sabor de todo el resto del refrigerador, digamos.
Sí, claro, pero igual pues existe una tecnología que se llama Tupper.
Tupperware, no digamos.
Tú
digamos,
puedes
no.
dejar las cosas y aislar esos olores para que no se mezclen en el fondo.
Sí. Pues podemos seguir hablando de ese tipo de cosas. El agua, cuando el agua no lleva tapa a la botella de agua al refrigerador, ¿ya? El agua tiene gusto a lo que queráis adentro, ¿no?
A refrigerador.
A refrigerador, que es pésimo.
Sí, eso sí es asqueroso.
Y intuyo que no te gustan estos temas domésticos, prefiero los temas de alta política.
Sí, yo creo, agotan. ¿No? Soy intelectual, ahora que estoy con lentes nuevos.
No,
me puse,
totalmente.
Soy de una intelectualidad.
María José quiere hablar de litio, yo quiero hablar de queso brie.
Claro.
La José quiere hablar de PGU y yo quiero hablar de. Del
refrigerador, del refrigerador de tu casa, que algo está de donde no sé qué. Es un clásico.
Pero como mandas tú.
Claro.
Mira cómo está la hierba. Está bien la hierba.
Bueno, vamos con
los temitas. ¿Qué hay hoy?
¿Qué hay de tema interesante?
Un menú así.
Ya que tú lo adelantaste, el litio está ahí en el centro de la pelea, porque primero el gobierno anunció ya la adjudicación del litio, a pesar de que el plazo máximo era este viernes, pero lo anunció ahora. Y se anunció bastante menos, eran 5 cuotas, se anunciaron 2, finalmente adjudicadas a 2 empresas, les vamos a contar el detalle. El punto es que, claro, salió un poquito antes de una sesión especial donde estaba el ministro de Minería con diputados, y se supo, el gobierno lo anunció antes de entrar a esa sesión, y los parlamentarios se enojaron y dijeron, oye, pero no, ni siquiera nos escuchó, llegó y planteó esta adjudicación, y así que salieron todos de la sesión, lo dejaron solo ahí en una actitud un poco de protesta en contra de esta decisión. Ellos están en contra hace rato. Boric también habló ahora del tema, dijo que era lamentable, que era como una especie de ley de amarre, pero ojo, que ellos se habían sentado a conversar antes, los dos, el gobierno saliente y el entrante. Y la verdad es que hay varios puntos que le pidió Boric a Piñera que se contemplaron, bueno, en esta adjudicación. No calza, les vamos a detallar.
No calza entonces decir que es ley de amarre. Si tú crees que es una ley de amarre, no, hacer licitación, estás en contra de la licitación completa. No te sientas a negociar que la licitación sea mejor.
Claro, no puedes ganar en una negociación, no puedes ganar todo, obviamente. Pero
huele a demasiada política. Sí. Pero que no es peyorativo lo que digo. La política más o menos la conocemos y es eso.
Sí.
Es política.
Otro tema interesante. Boric hoy día continuó con sus reuniones. ¿Ya? Entre ellas representantes de las pymes, distintos representantes de gremios de pequeñas y medianas empresas. Fueron varios. Con APYME, del turismo, camionero. Salieron felices. Diciendo que primero valoraron muchísimo que Gabriel Boric los haya citado a ellos antes que a las grandes empresas, que a los grandes representantes de las principales compañías de Chile, y por lo tanto sintieron que, bueno, acá sí nos van a pescar un poco. Dicen que Gabriel Boric se comprometió con, por ejemplo, si va a salir adelante en el tema de las 40 horas, o en el tema de una reforma previsional, en ambos casos se va a sentar con ellos a conversar y que lo que salga al Congreso va a ser consensuado. Bueno, eso siempre se dice un poco al principio, la verdad, las buenas intenciones, pero bueno, yo creo que parte con buen pie, por lo menos Boric, con los empresarios y con los pymes, porque tenías por ejemplo a Suet, que fue Suet para allá, Juan Pablo Suet, que originalmente, ¿te acuerdas que la campaña era muy duro con, sí, Boric? Él decía, si gana Boric, miles de pymes simplemente quiebran, acá va a ser el acabose final. Cambió totalmente su postura, dijo, y reconoció, dijo, bueno, la verdad es que yo estoy sorprendido de la capacidad que tiene de conversar, de sentarse al diálogo, de generar una mesa de trabajo, así que está, por lo menos hoy día, todos contentos.
Está bien, pues, bueno, vamos haciendo las 7 de la tarde con 8 minutos, tenemos una agenda bastante nutrida, tenemos invitados, así que no hay tiempo que perder. Estás en Duna.
Nada personal.
La única persona que da certeza jurídica en Duna. Sí. Siempre. A quien jamás le pedirán una comisión especial o una comisión investigadora, jamás.
Con quien puedes hablar de litio y de mucho más.
Exactamente, que si tú haces una oferta de litio, llegan 70 interesados a escuchar los titulares.
¿De litro?
De litro. De litio. Además.
Yo nunca dije litio.
No sé.
Yo nunca dije litio.
Siempre dije litro.
¿Qué escuchaste? Bueno, ¿tú un litio? No, eso dejémoslo litio para las noticias. Para ya presentarte a ti.
Litro. Está bien, po. Vamos con los titulares.
Enrique Javier.
Luego de una ardua y larga negociación al interior del bloque independiente RN Evópolis, Vamos Chile definió que Raúl Celis y Hernán Larraín Mate compartirán la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. A través de un comunicado, el bloque precisó que Raúl Celis y Hernán Larraín asumirán esta labor de manera compartida, por lo que el constituyente por el Distrito 7 y exintendente de Valparaíso cumplirá esta función en los primeros 3 meses de trabajo, para que posteriormente el constituyente por el Distrito 11 y expresidente de Evópolis se haga cargo de los 3 meses restantes. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, respondió al presidente Sebastián Piñera, quien dijo que no ve posible volver a las cuarentenas pese al aumento sostenido de los contagios en las últimas semanas y a la circulación de la variante Omicron en el país. En ese sentido, el facultativo aseguró que Chile no es el mejor país preparado para enfrentar la pandemia, ya que la vacunación por sí sola no basta para contener Omicron, y lo que le pidió terminar con estos mensajes de éxito y no descartar a priori medidas como la cuarentena. La tasa interanual de la inflación de los Estados Unidos se disparó y subió en diciembre hasta el 7%, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de la mayor subida interanual desde junio del año 1982 y está en línea con las proyecciones de la mayoría de los analistas, y ya prevían un aumento de los precios cercanos al 7%. Ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que su gestión estará marcada por combatir la inflación, aunque ello suponga poner menos énfasis en el objetivo del pleno empleo. Pablo Quintanilla mantiene su segundo lugar en la clasificación general de las motos en el Rally Dakar, a pesar de haber recibido una penalización de 2 minutos en su tiempo. De todas maneras, faltan 2 días para llegar a la prueba final y mañana tendrá que recorrer 364 kilómetros donde todo puede pasar.
Muy bien, 7 de la tarde, 10 minutos. Gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Te vemos. Ya, son las 7:11 y vamos con los temas de... Yo creo que amerita, si no le vamos a dar un espacio muy largo, porque es bastante del Omicron estaba dicho, para no caer en insistencia en los temas. Uh-huh. Vamos así con los cifras de hoy, si te parece. Fíjate que hay cifras que hay personas que más o menos no son fuentes oficiales, pero que plantean que para este fin de semana podríamos tener 6,000-7,000 casos, ¿no? Sí. Acercándonos a las metas, y son cifras, algunos dicen que casi conservadoras para lo que viene de fin de semana.
Bueno, Mañalich decía ayer 20,000 más o menos.
Claro.
A final del verano.
Exactamente. Pero si te parece, podría... Oye, ¿viste que el general director de Carabineros se contagió de COVID-19? Sí. Él se encuentra en buen estado de salud, afortunadamente, el general, así que... Pero esto está tomando... está tomando un revete impresionante. No sé si a ti te pasa en tu entorno.
Es
muy impresionante.
Lo estamos viviendo en todos lados. Claro. Lo estamos viendo en el vocero Belolio está también con contacto estrecho.
Pero contacto estrecho. ¿Tú sabes que en varios países del mundo, no tengo ninguna capacidad de evaluar si está bien o está mal, pero una de las tendencias que se escribe y se analiza en el mundo es que las cuarentenas para contacto estrecho, en este caso, van un poco de salida. Hay algunos que dicen que no se justifican tanto. Una cosa es que tú te cuides si fuiste a contacto estrecho, no que te vayas a una fiesta ni que salgas al estadio, digamos. Pero otra cosa es un contacto estrecho así tan duro y tan rígido como lo era antes con esta variante. Así como, bueno, como también hay personas que teniendo los síntomas no se hacen el PCR y se hacen un antígeno y también se guardan y son responsables y siguen el periodo, pero son tendencias que van cambiando con distintas variantes.
Ojalá que así sea, ¿sabes por qué? O sea, con el alza explosiva de casos de Omicron y la cantidad de contagiados y contagiados vacunados, por lo tanto resfríos más que nada leve, el contacto estrecho, suspender actividades, cuarentena, es como que no va a trabajar nadie, no viene al colegio, como que suena un poco a sentido común empezar a flexibilizar por lo menos eso. Y ayer Mañalich decía algo que para mí fue clave: cambiar un poco la mentalidad del PCR al antígeno.
Bueno,
también
claro, eso,
el antígeno. O sea, lo del que es más rápido, que vas a lo comprar en la farmacia y al tienes a poco, es súper claro, rápido el antígeno.
Sí, pero tampoco son tan baratos, no es que tú tengas, no sé, 5 personas en una casa y puedas tener un stock de 50 antígenos para así 2 veces a la semana cada uno.
No,
valen, no sé, en los sitios de venta, digamos, valen 5, 6, 7 lucas cada
claro,
uno.
Eso cuesta más.
Entonces,
o menos, sí.
A lo mejor ahí mismo Mañalich decía, una vez se puede incentivar haciendo, ya sea que puedan, que se ser reembolsados por la seguro o por la ISAPRE, o que haya alguna suerte de subsidio, porque es más rápido y es más fácil el autocontrol con esta.
Y evita suspender todo, suspender la vida entera en el fondo, avanzar más rápido.
Casos nuevos hoy, 4,847. No es nada de loco decir que por lo menos 5,000, lo que pasa es que no todos están reportados, pero quedémonos con la cifra oficial, 4,847, por eso es que hay algunos que creen que de estos casi 5,000, no es raro que lleguemos pronto a los 7 y otros a los 10.
Claro.
Casos nuevos sin síntomas, 597, casos 595. Casos activos, 27,453 personas oficialmente en este momento tienen COVID en su organismo. Se hicieron exámenes, 60,000 aproximadamente, y van 28 millones de exámenes. Los fabricantes PCR no lo están pasando mal.
No, claro que no.
En fin, y los laboratorios tampoco, porque hay fila en los laboratorios para hacerse esto.
Especialmente por el inicio de las vacaciones, la gente que se va, que necesita PCR de exigencia.
Tal cual.
Es complicado.
Positividad a nivel nacional, 7,28%. Y estamos, lo de las camas todavía hay camas disponibles, sí. Hay camas críticas habilitadas, hay 2,055. Camas críticas disponibles, 252. Hay un margen todavía, por allí no aprieta, pero ayer hablábamos con Luis Castillo, el ex subsecretario de redes asistenciales, decía que se empieza ya levemente a notar una pequeña presión hacia el sistema hospitalario, María José.
Sí, oye, y un bonus track, Argentina, que están reportando una cantidad de
ayer 135, hoy
131.082 nuevos contagios, 75 muertes, que es poco considerando la cantidad impresionante de contagios. En las últimas 24 horas se informó esta cantidad, más de 131.075 decesos y cifras similares a las de ayer, que como tú decías, son 117.000 personas que se contagian y personas que fallecieron también desde el inicio de la pandemia.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tú me cuentas de una reunión que hubo hoy día,
sí,
del presidente electo con el gremio de los camioneros.
Sí, con el general, con varios gremios, con gremios representantes de pequeñas y medianas empresas.
La multigremial se llama.
Con multigremial, exactamente. Se juntó con la multigremial donde te planteaba y te contaba que fueron buenas noticias básicamente porque salieron todos muy contentos con esta reunión de pymes, con la actitud de Boric de dialogar. Se juntaron a las 9:30, estaba Juan Pablo Suit, presidente de la multigremial nacional, estaban todos representantes de Ferias Libres, Conapyme, Fedetur y recordemos que Suet, que era su principal detractor de este mundo de las pymes, decía de hecho que Gabriel Boric, si ganaba, pondría en riesgo de quiebra a miles de pymes en caso de ser presidente. Sin embargo, ahora, después de la reunión, dijo: creo que tuvo un gesto único que nunca había visto antes. Es el primer presidente que se junta antes con las pymes que con las grandes empresas. Detalló también que se abordaron las reformas que vienen para Boric, las principales para él, en el fondo reforma tributaria, para financiar el programa, reforma laboral, sobre las horas trabajadas. Dice: hemos conversado con él y ojalá que haya un trabajo prelegislativo en conjunto. Por lo menos él nos garantizó que así va a ser. Él reconoció, Suet, que había tenido discrepancias con él, pero claro, le dice: aquí estoy, nos invitó a conversar y eso ya nos tiene todo contento. Rafael Cuncille, también de la Conapyme, dice: fue una reunión excelente porque se estableció con el presidente una mesa de trabajo. Y Yanina Figueroa, que es de la UNAPYME, también dijo lo mismo. Valoro mucho que se instaurara esta mesa de trabajo. Entre los que participaron también en reunión con el presidente Boric fue los camioneros. Juan Araya, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que contó algo que generó harta noticia porque es bien complejo. Dice que el gobierno Sebastián Piñera les pidió en 2020 hacer una paralización para impulsar leyes que avanzaran en el Congreso, como la ley Juan Barrio y la ley de armas. Luego de sostener esta reunión con el presidente electo, Boric dice que en el paro de 2020 nosotros no estuvimos, no nos adherimos, porque ese paro, para que usted sepa, por palabras del presidente Sergio Pérez, se lo pidió el gobierno para que hubiera la ley Juan Barrios,
o sea, el
para que hubiera ley de
pidió
armas.
Pidió una paralización de los camioneros.
Sí.
Para utilizarla.
Para usarla para que avanzaran proyectos que finalmente tampoco salieron, que son la ley Juan Barrio y la ley de armas.
Bastante grave eso.
Es gravísimo. Bueno, de eso respondió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartándolo, desmintiendo y diciendo: bueno, acá claramente esto es una cuestión que no tiene ningún asidero y nosotros claramente no podemos hacernos cargo de esos rumores de pasillo. Jamás escuché algo parecido, nunca presencié tampoco ningún tipo de situación así ni ninguna amenaza cruzada, todo lo contrario, solo trabajo. Esto parece ser más una rencilla entre gremios más que una denuncia seria, decía el ministro del Interior.
Sí, es bien grave acusar a un gobierno porque eso es bastante mafioso hacer eso, de pedirle a alguien invéntese una paralización porque no le conviene para eso. Creo que para hacer una denuncia de ese tipo contra un gobierno hay que tener un poquitito más de, o presentar un poquito, adjuntar un poquitito más de antecedentes, ¿eh?
Sí,
porque desprestigiar por desprestigiar es re fácil.
Hay molestia del gremio camionero porque
tienes todo el derecho, claro, pero si
el gobierno no
si yo te acuso
no
a ti de ser traficante de armas, yo por lo menos tengo que mostrar adjuntar algún WhatsApp. Por lo menos, pero así acusarte de...
A tontas y a locas.
Así nomás, porque es grave acusar a un gobierno de inventar y de hacer montaje. Es un montaje, es un engaño. Si es así, es grave. Así es, pues. Bueno, son las 7 de la tarde y 20 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Si quieres, Matías, contemos litio.
Sí,
¿te parece?
Vamos con el litio. Déjame abrir aquí todas las los antecedentes que tenemos. Bueno, para decir que el viernes 14 era el límite en el cual el gobierno podía dar a conocer a los adjudicatarios de esta licitación de 5 cuotas de explotación de litio.
Sí.
En total eran 400.000 toneladas, eran 5 cuotas de 80.000 toneladas. Máximo por cada cuota que tú postularas. Había una empresa que postuló con 2 cuotas, pero en fin, 80 eran. Se generó todo lo que se generó, lo sabemos, pero podemos ir contándolo atrás para adelante. Contemos que la noticia de hoy, que no se esperó al 14, y hoy el gobierno anunció en el curso del día que se adjudicaban 2 de las 5. Uh-huh. Las adjudicatarias fueron BYD Chile S.p.A., que es una empresa china especialista en fabricación de baterías, y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Esa es la empresa ligada a la a Francisco Javier Errázuriz Ovalle, el nombre, el segundo apellido, porque usted puede confundirlo con su padre, que entiendo que no está ya trabajando, no, entiendo que está retirado, pero es una empresa ligada a esa familia, que el ex senador, usted lo recordará, ex candidato presidencial. Esas son las dos empresas que se adjudican, pero no queda ahí esto. Esto más bien hay que empezar a tejer la historia desde atrás, desde que partió la fíjate, 77... me puedo equivocar, 78, 76, por ahí, empresas fueron las que retiraron bases al principio.
Okay.
Esto fue en octubre del 2020, si no me equivoco, claro, por ahí, y es un proceso que es largo, y después de esas 77, era un grupo mucho, mucho más chica las que presentaron después y siguieron adelante. Las que presentaron oferta, en definitiva, fueron 8. Estoy tratando de acordarme las cifras de memoria. De las 8, 3 quedaron afuera porque no cumplieron con las bases de la licitación. Por lo tanto, esto como cuento los perritos, llegamos a 5. Las 5 que cumplieron con todos los requisitos, participaron, entregaron ofertas económicas, y de los 5 ahora quedan 2. Me quedan 2 perritos. Y estos son los 2 que se adjudican estas licencias para explorar. No se sabe dónde. Eso es un tema interesante. No es como cuando tú haces una petición de derechos de pertenencias mineras, que tú dices, yo quiero explorar aquí, quiero hacer una exploración para hacer, y después pedir la pertenencia minera para explotar aquí. Aquí es una exploración de largo plazo, sí, que puede durar, entiendo que son no recuerdo las cifras, ¿cuánto? 7 años.
7 años prorrogables.
Bueno, y te demoras un tiempo, 2. Y no se sabe en qué lugar de Chile. Por eso es que no lleva adjunta la licitación, por ejemplo, todavía un estudio de impacto ambiental.
Claro.
Porque no sabe cómo va a ser un estudio de impacto ambiental. Y también el gobierno se defendió que al principio no tenía un acuerdo establecido, un acuerdo con las comunidades, porque con qué comunidades vas a hacer acuerdos si todavía no sabes
dónde, la vas a instalar,
dónde vas a explorar y dónde te va a resultar.
Oye, preguntémosles cómo fue esta adjudicación, y además, ¿qué opina de lo que pasó en el Congreso hoy día? Tenemos en línea Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, que encabezó precisamente estas tratativas. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María José, Matías, ¿cómo están?
Bien, ministro, quería partir preguntarle por qué se anunció o se concretó la adjudicación antes del viernes, tomando en cuenta que había una sesión ahora en la Cámara de Diputados. Uno dice, de repente, las señales comunicacionales, porque al final salieron todos los diputados súper enojados, se sintieron un poco pasados a llevar, en el fondo.
Sí, la verdad que las bases establecían que nosotros teníamos hasta el viernes para adjudicar. Yo soy partidario de no hacer las cosas a última hora si uno las tiene listas antes, ¿no? A mí me sorprendió un poco la reacción en el Congreso, por ser franco, porque nosotros en esencia recogimos en esta adjudicación la sugerencia, digámoslo así, o las preocupaciones que nos había manifestado el equipo del presidente electo cuando nos juntamos con ellos la semana pasada, que podemos repasar en un minuto. Entonces me pareció que yo sé que esto, cuando uno busca acuerdos entre posiciones o partes que tienen posiciones distintas, nadie queda 100% satisfecho, nadie mantiene 100% su posición inicial, pero que era un buen punto medio, digamos, que lo habíamos conversado. Entonces, me sorprendió un poco la reacción. Siempre nos pasa un poquito con el litio, no solamente en este gobierno, en el pasado siempre nos ha pasado que cuando hablamos de litio la cosa termina en controversia, en las acusaciones.
Una cosa, ministro, es que no queden alguna de las dos partes o las dos completamente satisfechos. Eso es razonable en cualquier negociación. Nadie que se sienta a negociar cree que las va a ganar todas, sino que se dedique a otro tema, no a negociar. Pero hay otro tema, es que el presidente electo diga que esto tiene un, o le dé el significado de casi como una ley de amarre. Cuando se toman en cuenta las recomendaciones, las preocupaciones, como dice usted, quiere decir que estaba dispuesto esa persona o ese grupo de personas a negociar, porque se sentaron a conversar con usted. Entonces, se cumplen o no se cumplen, si yo creo que es algo de amarre, es que creo que el equipo del gobierno saliente no tiene las facultades para licitar. Entonces no me calza, me siento a negociar y después digo que me amarraron algo.
Claro, eso es un poco lo que pasa, Matías. Mire, a ver, nosotros nos juntamos con personas del equipo del presidente electo el viernes pasado. Ellos nos manifestaron en esencia tres preocupaciones principales. Para ser justo, nos dijeron que ellos querían que no se hiciera la licitación. Nosotros les explicamos por qué creíamos que eso no tenía sentido. Yo creo que ellos lo entendieron. Después, de hecho, hicieron declaraciones públicas diciendo eso, ¿eh? Que no veían razones.
Sí, Diego Pardo lo dijo, que no veía inconsistencias jurídicas en los contratos y la licitación. Claro.
Pero lo hicieron, yo le dije, nosotros vamos a adjudicar, pero queremos entender sus preocupaciones, porque también es importante dar una señal de continuidad como país. Bueno, y nos plantearon en esencia tres cosas. Uno, que ellos que eran de la idea de que no se adjudicaran las 5 cuotas, que se adjudicaran menos. Dos, que una porción de los recursos recaudados fueran a comunidades locales. Y tres, que una parte también fuera investigación y desarrollo. Entonces yo les dije, ok, déjenme con la tarea, yo voy a evaluar qué espacio tenemos para hacer eso y vuelvo con ustedes, ¿ya? Y eso es lo que hice en los días que siguieron desde esta reunión que fue el viernes. Yo estaba en contacto con ellos y les fui contando cómo iba avanzando, y la verdad que avancé en todos los frentes, ¿no es cierto? Terminamos adjudicando 2 cuotas. La razón principal es que las 2 cuotas que adjudicamos son con oferta de $60 millones más o menos, y las que venían a continuación eran 30, ¿no es cierto? O sea,
criterio fue la adjudicación de los dos que ofrecieron más, sencillamente, ¿no?
Claro, precio. Porque además, Matías, ha pasado una cosa en las últimas semanas, es que el precio spot del litio ha subido mucho. Entonces, yo tengo que velar porque esas cuotas que se adjudiquen maximizando el bienestar o el beneficio para el Estado. Y a $60 millones nosotros estamos tranquilos de que eso es así. Pero a la mitad de precio, que eran las ofertas que seguían, $30 millones,
no
estaba
tranquilo
con eso. Sobre todo que ha cambiado el mercado en las últimas semanas. Entonces, ahora, eso tiene como beneficio colateral, si usted quiere, que terminamos adjudicando menos cuotas, y por lo tanto terminamos, de alguna manera, acogiendo, digamos, la pretensión que tenía el gobierno entrante.
¿Y con qué, disculpe que me quede un poquito pegado, con qué razón a los otros participantes no se les adjudicó? ¿Se les responde sencillamente, o el mismo argumento, precio, la oferta fue muy baja?
Es que el argumento, Matías, es precio. Ese es el argumento. Lo que pasa es que a veces en la vida uno toma las decisiones y tienen beneficios, digamos, colaterales, digámoslo así, ¿no? Pero la consideración estricta, de acuerdo a la base, es precio.
Entonces,
y la dispersión era muy grande.
Entonces, disculpe, me quedo pegado en otro tema. Si es que solo precio, y ustedes, vamos a suponer que los analistas le dicen que mañana el precio spot va a estar esto es hipotético, a 120, no a 60, ustedes podrían a los 5 eventualmente decirle, ¿saben qué? Por unos, como el precio es el argumento, los 5 quedan fuera. Y no hubiese habido problemas de certeza jurídica en ese caso, sino que sencillamente situaciones de mercado.
Claro, yo tengo que tomar la decisión en el momento que la tengo que tomar con la mejor información disponible. Y nos parecía que $60 millones era muy buena oferta. La dispersión también es una señal, ¿no es cierto? 60 y la siguiente es 30. Si uno dice 60, 50, 40... pero 60 y después saltarse a 30 nos parecía mucho.
Ya, pero no me responde lo que le pregunto, que si usted rechazaba las 5 por problema de precio, Chile no corría el riesgo, que es lo que dijeron, de quedar mal frente al mundo como un país de recepcionista o que recibe inversión, que no se pone en cuestión la certeza jurídica, sino que asuntos de mercado, pues.
Claro, no, por eso, si nosotros...
Es que yo he escuchado el otro argumento.
Lo que pasa, Matías, es que si es que... nosotros decimos, mire, no la vamos a adjudicar a pesar de que se cumplen los requisitos, porque hay alguien que tiene una opinión distinta y le gustaría hacerlo distinto. Eso es un problema. Claro, pero ¿no es cierto? Porque uno cambia las reglas del juego.
Sí.
Pero nosotros tomamos la decisión en el marco de las reglas establecidas en la paz. Y María José, para cerrar nomás.
Dale.
Y después nosotros incorporamos el tema de las comunidades, que era difícil, porque nosotros no incorporamos las de las comunidades al principio, no porque no nos preocupen las comunidades, es porque estos contratos que estamos adjudicando no son para ser aplicados o desarrollados en un lugar específico, entonces no sabemos exactamente qué comunidades son. Pero lo que vamos a buscar es un mecanismo de incorporarlo para que vaya probablemente a través de las municipalidades o los gobiernos locales una vez que se sepa dónde va, van a desarrollarse. Y además incorporámoslo en la investigación y desarrollo. Entonces, lo grueso, esta adjudicación se hace cargo de las preocupaciones del equipo del presidente electo. Entonces, para volver a la pregunta original de Matías, ¿por qué si nosotros hicimos esas concesiones, llamémoslo así, o esa voluntad de acuerdo, que es como se hace política al final del día, ¿por qué ellos hoy día no lo ven con buenos ojos? Yo creo que es una pregunta que no tengo que responder yo.
Ministro, es que sobre eso mismo le quiero hacer una pregunta. El Estado por esta adjudicación recibe 121 millones de dólares, según informaban ustedes, que es un 1,8% de las reservas conocidas de litio. Eso sin contar, digamos, lo que sea impuestos, royalty, etcétera. Pusimos un ejemplo hace un ratito con Polo Ramírez, donde nos preguntábamos cuánto es 121 millones de dólares. Y lo ejemplificamos con el Hospital de Linares, que se inauguró hace poco, en mayo, y tiene un costo de 206 millones de dólares. Por lo tanto, uno dice, puchuta, no es mucha plata porque no alcanza ni para un hospital. Pero está esta sensación de que se vendió el litio injustamente como a sectores privados. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la autocrítica que usted se hace o como gobierno respecto de esta sensación que también se instala, afirmada por la postura de la oposición y la de muchas personas que sienten un poco que casi que el litio puede convertirse en el sueldo de Chile y que esto no está la sensación de que esto es el inicio de una inversión, de echar a andar la máquina, de que Chile vuelva a ser potencia en el tema, etcétera? Está la sensación de que tenemos una mina de oro impresionante que la estamos regalando a los privados. Entonces, me imagino, ministro, que el gobierno tiene que hacerse cargo también de ese error en el fondo que hay también.
Ya, pero déjeme decirle dos cosas, porque yo creo que no hay un error, hay una percepción. Y yo entiendo que la gente actúa a partir de percepciones, pero déjeme dos cosas. Lo primero, 120 millones de dólares es mucha plata, ¿no es cierto? Y si hubiéramos adjudicado las cinco cuotas hubieran sido 210 millones de dólares. Además, estos contratos tienen que pagar recursos en el tiempo, ¿no es cierto? Un pago específico, ¿ya? Y eso, estas dos cuotas al precio actual spot del litio podrían generar 400 millones de dólares por año, dos hospitales por año, ¿ya? Entonces, ya. Y lo otro que es importante es que la suma de ese pago que se hace al inicio y los pagos en el tiempo equivalen a más del 50% del valor de estos proyectos sin que el Estado destine un peso a invertir en ellos. No es esto ni uno. Toda la inversión la van a hacer los privados, ¿ya? Y la otra cosa que es importante en esta percepción pública que hay de que el litio, usted dijo, puede ser el sueldo de Chile. Déjeme darle un número. El mercado del 2020, el mercado del litio fue, más fácil decirlo al revés, el mercado del cobre fue 50 veces más grande que el mercado del litio. Nosotros tenemos participaciones de mercado más o menos parecidas. Entonces, el litio es una gran oportunidad para Chile, pero no nos sirve si lo dejamos debajo de la tierra. Entonces, nosotros el problema que tenemos es que llevamos 25 años con las mismas dos compañías. SQM y Abermale, sin competencia. Entonces, la incorporación de nuevos actores nos permite aprovechar esta oportunidad, que es atractiva, pero es órdenes de magnitud más pequeña que el cobre.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, ¿quedan opciones, posibilidades, cómo quedó en la mesa de conversación para que, o más bien en la industria o el escenario del litio en Chile, para que el gobierno entrante ejerza el anhelo que tiene de generar una empresa nacional del litio?
Claro, María, si nosotros lo que estamos adjudicando aquí son el 1,8% de las reservas conocidas de litio en Chile. Incluso si uno excluye de ese universo todas las reservas que están en concesiones de SQM y Albemarle, ¿no es cierto? Y supone que esas compañías no van a ser parte de la empresa nacional del litio. Estamos otorgando el 10%, menos del 10% de las reservas conocidas. Entonces el 90%... de las reservas conocidas están disponibles para que el próximo gobierno desarrolle una empresa nacional del litio. Y déjeme decirle otra cosa. En cobre nosotros somos líderes indiscutibles en el mundo. 28% de mercado, el segundo es Perú con 12%. Y el cobre hemos sido exitosos en buena parte porque tenemos un modelo híbrido. Tenemos compañías públicas como Codelco, tenemos compañías privadas, chilenas y extranjeras, tenemos compañías medianas, pequeñas, grandes. Ese modelo, esa diversidad, hace que nuestra industria del cobre sea más fuerte, ¿no es cierto? Debiéramos tener el litio, esa diversidad ayuda, es una fortaleza.
Y si a usted le parece que es una fortaleza tener esta dualidad o esta coparticipación público y privada, ¿por qué en esta administración, dirigiendo usted esta cartera, no impulsaron una empresa nacional del litio?
Porque nosotros sentimos, Matías, que hoy día la Corfo, los contratos que tiene con SQM y Albemarle, capta para el Estado más o menos el 50% del valor que tienen esos contratos, ¿de acuerdo? Que tiene el mineral, el litio.
Pero por un royalty.
Claro.
Pero no opera. Usted me imagino que se está refiriendo a Codelco, porque Codelco es una empresa pública que opera el cobre.
No, pero yo me refiero cuando hablo de un modelo híbrido, hablo de una empresa pública como Codelco. En litio no tenemos eso. Pero el Estado captura una parte muy importante de las rentas a través de los contratos de arriendo que tiene con esas compañías. Y déjeme darle otro número. SQM vale en bolsa, de memoria, debe costar 15.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Son compañías muy grandes. Entonces, si el Estado quiere involucrarse directamente a operar esas compañías, tiene que destinar capital. Y ese capital que destinamos a esos fines, lo dejamos destinar a otros fines.
Entonces, ¿usted no le parece que
es una opción legítima?
Pero entonces, ¿esa es la razón por la cual no impulsaron la empresa nacional del litio?
Es que a nosotros nos pareció que incorporar más competencia por la vía de privados, con un buen royalty, digamos, o pago específico, que nos permite capturar el valor para todos los chilenos, es mejor camino que desviar recursos públicos escasos en momentos de mucha exigencia fiscal a constituir una empresa desde cero, ¿no es cierto? Además, Codelco, acuérdense que tiene un contrato especial de operación de litio para desarrollar el Salar de Maricunga. Hace 4 años tiene ese contrato y espera empezar a hacer exploraciones ahora en febrero. Entonces el Estado, a través de Codelco, tiene un rol activo también.
Estamos conversando con Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería. Ministro, hoy día los diputados, cuando salieron, digamos, reclamando, dijeron que van a presentar lo que sea para evitar esta adjudicación. Hablaban de recursos ante la justicia, hablaban de ir a la Contraloría. ¿Se podría hacer algo, no? ¿O esto ya no tiene freno?
Nosotros somos como gobierno muy respetuosos de las instituciones del Estado, de la Contraloría, del Poder Judicial, y ellos tendrán que tomar sus determinaciones. Ahora, la Contraloría revisó y tomó razón de las bases que se usaron en este proceso, o sea, validó la legalidad, el cumplimiento de la normativa vigente de las bases que se usaron.
Haber acelerado el anuncio de la adjudicación para hoy en vez del miércoles, del viernes, ¿no tiene que ver con eso, con el temor de que se intentara paralizar con algún recurso?
No, de hecho, hay varios recursos. Hay diputados de un partido de oposición que ya fueron a los tribunales de justicia para tratar de parar este proceso y el tribunal declaró que no era admisible ese recurso. Y hay otros que están tratando de parar el proceso también. Pero nosotros creemos que el proceso está bien hecho, una licitación pública abierta, una licitación que, entre paréntesis, no estábamos obligados a hacer. La ley le faculta al presidente a entregar estos contratos por asignación directa, si quiere, que es lo que se hizo el 2018, digamos, a fines del gobierno anterior. Entonces nosotros creemos que está bien hecho, pero todos los actores son libres de ir a las instancias que estimen pertinentes para cuestionar el proceso, si no les parece. Yo creo, lo que sí creo, Matías, María José, es que nosotros lo que tenemos que hacer como país, tomemos distancia un poco de la controversia política. Nosotros como país llevamos 25 años operando con las mismas dos empresas. Pasamos del primer lugar en esta industria al segundo y vamos encaminados a ser el tercero al 2030. Tenemos que ponernos de acuerdo de cómo avanzar, porque cada vez que nosotros nos empantanamos en pelea entre nosotros, lo único que ganan son los otros países productores.
Juan Carlos Llobet, por último, en el cuidado de las formas en la política, si hoy día había una comisión o había una sesión especial donde usted iba a explicar o iba a dialogar con los parlamentarios, ¿no era prudente avisarles a ellos antes que hoy día salía la licitación o que se adjudicaba la licitación, o esperar después de esa reunión para hacerlo?
Lo que pasa, Matías, es que yo genuinamente pienso que nosotros, habiendo acogido las sugerencias, digamos, las preocupaciones del equipo del presidente electo, estábamos haciendo lo que razonablemente debíamos hacer para generar un espacio de acuerdo y dar continuidad a esto que se estaba haciendo. Y y mi intención en la sala era explicar todo el proceso que se ha hecho. Yo he hablado de este tema del litio con los parlamentarios varias veces, ¿eh? en un par de comisiones a lo menos, y tuvo el subsecretario ayer repasando todas las bases. O sea, esta no era la primera ocasión en que iba a estar conversando este tema con los parlamentarios, ¿no? Eso también es importante decir. Entonces, habiendo cogido la sugerencia, digamos, ha sido las preocupaciones del presidente electo, a nosotros nos parecía que era una, que la licitación de alguna manera era un paso en la dirección correcta. Entonces, yo pensé que iba a tener buena acogida, pero visto en retrospectiva veo que no fue así.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias, ministro.
Estén muy bien, un abrazo.
Chao. 7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece perfecto, estoy por abriéndolo. Favor. Ahora sí, en Universidad Andrés Bello obtienes 100% beca de matrícula si la postulas en primera preferencia. Simula en unap.cl. Y a todos los que se le viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl. Del 10 al 14 de enero, 5 días para aclarar sus dudas y también interactuar con alumnos y el staff de múltiples instituciones. Inscríbanse, estarán participando por un iPhone 11.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl. Déjame decirte o recordarte que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo, María José.
Sí.
Descubre más ingresando en liberty.cl y busca tu corredor más cercano. Ahora sí.
Ahora sí, nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, calidad académica en todas las modalidades de enseñanza, presencial, virtual y HyFlex, reacreditada en Chile y Estados Unidos, con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Postula en primera preferencia y accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Conoce tu beca en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:45 PM y decirle que cuando no quedaba nada, cuando el reloj marcaba el minuto 120, el último minuto del alargue. En la final de la Supercopa de Italia, el Inter de Milán se impone a la Juve con gol de Alexis Maravilla, el tocopillano. Alexis Sánchez le da el gol al Inter de Milán. Es muy burro el técnico del Inter. ¿Por qué no lo hizo jugar desde el principio si viene en racha? Pero en fin, hablemos de otros temas también, no solo de fútbol. Presento a nuestro invitado que le gusta harto el fútbol también, María José.
¿Ah, es futbolero? Sí. Ya. Estamos con otro invitado, Juan Pablo Suet, que es... perdón, es que se me acaba de pegar el
presidente de la multigremial.
El presidente de la multigremial. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Pablo. Hola, Matías. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos.
Igualmente, oye, pues. Estábamos hablando hace poquito de ti a propósito de la reunión que tuviste con otros representantes de gremios también, con Gabriel Boric en la mañana. Nos sorprende un poco como lo contentos que estaban en general todos los representantes de los gremios por el compromiso del presidente Boric un poco de tomarlos en cuenta antes de cualquier decisión que se vaya al Parlamento, generar mesas de diálogo, de conversación. Mi duda que queda es, ¿no es siempre la declaración de buenas intenciones que hacen siempre los presidentes un poco? ¿Por qué vi un optimismo que me sorprendió especialmente de tu parte porque fuiste muy crítico respecto del riesgo para las pymes del triunfo de Boric en campaña?
Así es, bueno, efectivamente yo fui uno de los que lanzó un video con un ejemplo súper concreto donde mostrábamos una empresa de servicio, un emprendedor del área de servicio que hoy día ganaba 6 millones de pesos y con tres proyectos específicos. Uno de ellos que hoy día está en el Congreso, ese emprendedor de ganar 6 millones de pesos pasa a perder 17 millones de pesos. Y ese ejemplo nunca fue contrarrestado ni por el equipo del presidente electo ni por nadie. Por lo tanto, efectivamente, la reunión de hoy día a nosotros nos deja muy contentos por dos cosas súper concretas, que al final de cuentas, primero, el gesto de recibir a las pymes antes de ir a hablar con los grandes empresarios, que eso efectivamente no había sucedido nunca. Las pymes, de alguna forma, siempre eran el arroz graneado dentro del empresariado, donde los presidentes no hacían muchos gestos al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo segundo, un gesto súper concreto que el presidente electo lo dijo en la propia reunión, y es que se comprometió a hacer un trabajo prelegislativo antes de mandar cualquier proyecto. ¿Y qué significa eso en términos concretos? Algo que no tuvimos en su minuto con el ministro Arena y la presidenta Bachelet cuando mandó la reforma tributaria, y todos tuvimos que empezar a analizar un proyecto que ya estaba corriendo en el Congreso, donde se tenía mayoría en ambas cámaras. Y hoy en día, en el fondo, hablamos directamente del video, hablamos directamente de estos casos concretos que son súper detallistas, pero que sí generan efectos negativos. No. Y el compromiso del presidente es hacer trabajo prelegislativo con su equipo económico antes de mandar cualquier proyecto en materia tributaria y en materia laboral, que son las dos áreas que le pegan a las
pymes. Hablaron, Juan Pablo, sobre ese video. ¿Qué respuesta específica sobre ese caso tuvo el presidente Boric?
Mira, yo he seguido hablando con el presidente ya cuando fue electo. Le comenté un poco del caso del video, donde nosotros queríamos dejar sentado en un video las bases de nuestros alegatos con respecto al programa de gobierno de él, que así lo hice en su minuto con la presidenta Bachelet, que también fuimos muy duros con el presidente Piñera cuando dijo que el FOGAP iba a llegar a 1 millón de pymes y que nosotros creíamos que iba a llegar solamente a 300.000. Le dije que era parte del trabajo gremial que yo tenía que hacer y que entendía que, al igual como sacamos un video para la presidenta Bachelet en su minuto, lo importante era llegar a acuerdos, sentarnos a conversar y corregir estas cosas si el espíritu era no afectar a las pymes. Y en ese sentido, en esa parte que me tocó hablar a mí hoy día en la reunión, el presidente fue súper claro y comprometió el trabajo prelegislativo, que yo sé que es algo técnico, pero para nosotros significa mucho. Significa en el fondo que antes de mandar cualquier proyecto al Congreso, nos van a preguntar sobre la normativa, sobre los proyectos detallados que lo van a analizar abogados tributaristas, contadores, para ver cuáles van a ser sus impactos reales en el mundo de las pymes. Y nosotros ahí vamos a tener una instancia para decir, mire, esto genera este efecto, esto lo creemos negativo, y vamos a poder obviamente corregir cosas que en los casos anteriores, como fue el caso de la presidenta Bachelet, al final la discusión se dio a través de la prensa, a través de videos, se armó esa, entre comillas, esa famosa cocina al final, después de casi 4 o 5 meses de negociaciones. Por lo tanto, la idea es evitar ese tema y tratar de llegar a consenso mucho antes.
Sí, estamos conversando con Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial. ¿Qué otros compromisos, qué otros temas se conversaron en la reunión de hoy con el presidente Boric?
Mira, básicamente los temas típicos que afectan al mundo de los empresarios, que es el acceso al financiamiento. En lo concreto, le propusimos el crear un FOGAPE permanente, que cuando las empresas grandes, que se llevaron entre comillas la mitad del FOGAPE más o menos en pandemia, cuando las empresas grandes terminen de pagarlo, que aproximadamente esos 12.000 millones de dólares vayan a colocaciones al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que eso obviamente podría ayudar mucho por temas de concentración económica. otro tema importante fue el salario mínimo, que ha sido otra promesa de campaña, sí, donde también nosotros fuimos súper críticos de cómo vamos a ayudar a las pymes a pagar el salario mínimo, que efectivamente obliguemos a las grandes empresas que pueden hacer ese esfuerzo, pero cómo crear una especie de IFE laboral para complementar un salario mínimo diferenciado para las micro y para las pequeñas, por ejemplo, y que el Estado ayude a pagar eso. Y también concretamente el anuncio que hizo hace pocos días el presidente, que quiere que el 2022 lleguemos a un salario de 400.000 pesos, que nosotros lo entendemos que da el 7,2% de inflación que los sueldos hoy día generan, han perdido su poder adquisitivo, que efectivamente, bueno, cómo podemos ayudar o generar alguna política pública que ayude a los más chicos a poder pagar esos sueldos más altos y que efectivamente lleguemos a lo mejor a cumplir lo que dijo en su programa de gobierno de llegar a estos 500.000 pesos, que es una promesa de campaña.
De las 40 horas, Juan Pablo, ¿cuál fue la respuesta que dio? Porque bueno, lo que yo sé, para las pymes es un tema bastante sentido, bastante delicado, una reforma laboral en ese sentido.
Sí, mira, ahí también hablamos del trabajo prelegislativo, por eso yo hacía mención a que es importante el compromiso de tanto en materia tributaria como laboral entrar en estas negociaciones previas. Nosotros le hemos planteado al equipo del presidente, que hay un proyecto que se hizo hace casi 3 años, que estuvimos presentes la CPC, la SOFOFA, la CONAPYME, la Multiremial, y estuvieron presentes 3 sindicatos de trabajadores de empresas privadas. Estuvo don Arturo Martínez, Alejandro Steylen, Pablo Armijo, de parte de los sindicatos trabajadores, y llegamos a un proyecto que llegábamos a algo similar a 42 horas semanales. ¿Y por qué 42 y no 40? Y aquí no se trata de que 2 horas más o 2 horas menos. Esas 2 horas de diferencia hacen toda la diferencia, valga la redundancia, en tener que contratar un turno más, por ejemplo, para restaurantes, para empresas de turismo, para hotelería, y que eso obviamente no, a lo mejor no iba a generar un impacto importante, versus las 40 horas. Y lo otro que también va a ser un tema de discusión, que ojalá se dé prelegislativamente, como te decía, es que el proyecto inicial de Camila Vallejos, las 40 horas, son incluyendo las horas de almuerzo. Hoy día tenemos 45 horas sin incluir las horas de almuerzo, por lo tanto, técnicamente, el impacto sería bajar de 45 a casi 35 horas trabajadas, y eso, obviamente, si se implementa tal cual como está escrito el proyecto de Camila Vallejo, es un impacto enorme para el mundo de las MIPYMES.
Juan Pablo, ahora uno tiene dudas respecto de esta posibilidad de lograr avanzar juntos entre el gremio y el gobierno, porque siempre se anuncian al principio mesas de trabajo, ahora se anunciaron con emprendedores, con las pymes. Recuerda que Piñera, de hecho, tenía comisiones especiales para temas puntuales, donde no en todo se logró avanzar, de hecho, en la mayoría no se logró, digamos, hubo una comisión de la Araucanía, los camioneros y muchos de la Araucanía están, o sea, hay muchas buenas intenciones, pero finalmente las cosas avanzan hasta lo que los parlamentarios pueden, los partidos presionan. ¿Qué certeza tienes de que efectivamente se avance y no sea el resultado que tú planteabas durante la campaña?
Mira, yo entiendo que las mesas tienen muy mala fama porque casi nunca resultan o casi nunca llegan a resultados concretos, pero aquí la verdad es que nosotros tenemos que sumarnos a esta, entre comillas, luna de miel que tiene el presidente electo con su electorado, con estas buenas intenciones de sumarse a trabajar, de querer que le vaya bien. Y al final de cuentas, aquí no estamos hablando de que nos vamos a pasar los 4 años sentados en mesa. La reforma tributaria y la reforma laboral van a lanzarla en abril de este año. O sea, en 4 meses más ya vamos a estar hablando de estos temas. Y ya vamos a poder decirle a la ciudadanía si efectivamente ha habido un trabajo prelegislativo antes de mandar estos proyectos o no lo hubo. Por lo tanto, entre comillas, la promesa que se hizo hoy día en la reunión con el presidente electo es súper fácil de ver si en mayo, en cosa de 4 o 5 meses más, si se cumplió o no se cumplió. Porque claramente van a ser proyectos, los primeros proyectos que va a mandar el gobierno, vamos a conocer inmediatamente si nos vamos a enterar por la prensa del proyecto. Efectivamente, vamos a tener conversaciones con el próximo ministro de Hacienda, con el próximo ministro de Economía, para ver cómo está el articulado el proyecto. Vamos a ver si van a haber mesas de trabajo técnicas, no tanto de dirigentes gremiales, sino que con abogados tributaristas escribiendo, como si lo hicimos el año 2014 con el proyecto de reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, va a ser bastante fácil saber si se cumple o no se cumple. No va a ser algo eterno donde vamos a sentarnos a conversar 4 años y probablemente en 5 meses más, si tenemos una entrevista, yo te voy a decir, mira, se cumplió o no se cumplió.
Ya.
Acá la promesa es súper concreta.
¿Es clave la conformación del equipo económico para esta sensación de certezas o no, como lo dice todo el mundo, que es tan importante la creación del... Que sepamos quién va a ser el ministro de Hacienda para el mercado, para las empresas, para las pymes? ¿Tú te sumas a eso?
Sí, probablemente el Ministerio de Hacienda es el más rockstar, entre comillas, del que tiene que dar certeza al mercado, al mundo internacional. Probablemente el dueño, como se dice, el dueño de la billetera de Chile. Pero yo lo que he notado, hoy día también estuvo Nicolás Grau sentado en la reunión, lo que he notado es que tanto el presidente como Nicolás hoy día y habían otros asesores, están escuchando harto. Yo creo que se están dando cuenta de que efectivamente ahora que están con la guitarra, hoy como dice el dicho, otra cosa es con guitarra, el desafío de gobernar es un desafío enorme. Y en ese sentido yo los veo abiertos a que se hagan propuestas, a que la reforma tributaria la construyamos entre todos. Yo me atrevería a decir, me gustaría escuchar, por ejemplo, mañana de Gabriel Boric en ENADE, a los empresarios decirle, bueno, ¿por qué no ustedes me proponen una reforma tributaria donde recaude 4 puntos del PIB, que es lo que necesito para financiar mi programa? Díganme ustedes, ¿cómo puedo recaudar esos 4 puntos en áreas donde ustedes me digan subamos los impuestos acá, donde genere el menor impacto posible en materia de empleo, en materia de inversión? Yo creo que es posible pensar que a lo mejor mañana va a haber algún llamado de ese tipo, o por lo menos hoy día lo que vimos nosotros con el mundo de las pymes es que ellos sí están dispuestos a que nosotros le vayamos proponiendo con nuestros técnicos cómo creemos que tiene que ser las reformas tributarias, las reformas laborales, de manera de que se hagan, que se cumpla con el programa, efectivamente, de menos horas trabajadas, de más recaudación, pero que también no genere un impacto importante en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Un abrazo a ustedes, que estén bien, chao.
Estén muy bien,
gracias,
chao. 7:57, José, ya nos vamos.
Nos vamos.
Ya viene Terapia Chilensis. Y nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan un muy buen resto de día. Chao, gracias.
Chao.